Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna sale a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Asís los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Toledo, Mundo Obrero Radio, se remitirá el programa próximamente. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Hoy viernes 23 de junio se celebrará en la Playa de las Arenas de Valencia la segunda edición del Solsticio por Políticas Migratorias y de Asilo Más Humanas, que tiene por lema No Más Muertes en el Mediterráneo, que está organizado por el Foro Alternativo de la Inmigración. Hay una serie de actos previstos. De 20 a 24 habrá música africana y una performance de Elimane Girane. A las 22 tendrá lugar una degustación de productos interculturales. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la campaña Salva Pironcelli 10, un inmueble de Madrid que es un icono de la fotografía de Robert Capa tomada durante la Guerra Civil Española. Tendremos como invitado a Félix González, director gerente de la Fundación Anastasio Gracia Fitel. El Luna de Artículos, el escrito seleccionado se titula Radón. Los tumores cerebrales se disparan en Galicia y el sospechoso está bajo tierra, del que es autor Antonio Villarreal y que ha sido publicado en El Confidencial. En 33 Ventanas al Mundo hemos elaborado el reportaje titulado ¿Cómo acercar la huerta a la ciudad? Basado en la conferencia que impartió en la Universidad de Valencia Piero Caducci, miembro del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI. Dohandem, el migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy, Pap Bala ha entrevistado a varias componentes de la caravana Abriendo Fronteras Melilla 2017, que tendrá lugar en el mes de julio. Otras luces lo dedicaremos a conocer mejor la enfermedad de la fibromialgia. Entrevistaremos a la médica del trabajo, Teófila Vicente. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado a Agustín Calvo Galán, que nos hablará sobre su poesía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la campaña Salva Peironcelli 10, que se inició el 16 de junio para que se declare este inmueble de Madrid como bien de interés patrimonial. Nos acompaña Félix González, director gerente de la Fundación Anastasio de Gracia Fitel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo surgió la idea, la necesidad de esta campaña?
Surgió a través de algunas colaboraciones que hacemos con entidades culturales, en este caso con entidades de Vallecas, de Madrid, y a través de ese conocimiento tuvimos acceso a la fotografía de Robert Capa, y fue en ese hilo en el que empezamos a descubrir que ese edificio existe, que ese edificio está en estos momentos todavía en pie, y fue cuando empezamos con toda esta campaña, un poco también rememorando un hecho tan concreto como fue este de la Guerra Civil Española, y que además Madrid fue la primera ciudad, yo creo que en el mundo, en el que a través de una guerra civil se bombardeó una ciudad, la población civil.
Félix, esta campaña tiene tres objetivos, ¿no?
Sí, tiene por un lado, lógicamente, la recuperación de un tema histórico ligado a un tema cultural, pero también tiene un tema de conciencia social y de buscar una solución habitacional para la gente que está allí.
Y después, si se logra esa protección que proponéis, quizás sea de convertir el local, lo que es la instalación del edificio, en una casa de la memoria, ¿no?
Lo lógico sería que tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid, con las asociaciones culturales y sociales de la Comunidad de Madrid, hiciesen de ese lugar emblemático pues un centro cultural, un centro de referencia para la memoria, para el trabajo cultural, sí.
Vamos a hacer, si te parece, un poco referencia a esas organizaciones, a esa plataforma creada para este evento, para esta campaña. Concretamente, hay organizaciones nacionales e internacionales, ¿no? Además,
sí,
algunas muy renombradas.
Sí, ten en cuenta que ahí tenemos a la Academia de Francia, a Instituto Madrid ICP, la Biblioteca de Pabellón de la Universidad, Barcelona, la Comisión General de Justicia y Paz de España, está la Fundación Cultural de Padre Federico Mayor Zaragoza, Fundación del Ateneo Primero de Mayo, Vallecas Todo Cultura, que fue a través de quien empezamos con ese tema, y luego personas a título individual, gente del mundo de la cultura, del mundo de las letras, que han visto en esto una oportunidad también de lo que tú has comentado al principio, intentar que este tipo de cuestiones salgan a la luz e intentar que esto sea una parte de la historia.
Aquí en la Comunidad Valenciana, Félix, ¿hay alguna organización o alguna personalidad que haya dado su nombre a esta campaña?
Yo creo que sí hay gente de la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que hay tantísima gente aquí que no sé exactamente ahora señalarte quién es en concreto, pero sí hay gente prácticamente de todas las comunidades autónomas. Además, ten en cuenta que se están sumando los últimos días mucha más gente que ha conocido la iniciativa.
Si te parece, vamos a informar a nuestros escuchantes que es la Fundación Anastasio de Gracia Fitel, porque es un poco la coordinadora de toda esta campaña, ¿no?
Sí, hacemos un poco labor de coordinación. Fuimos junto con la Asociación de Vallecas los que en un momento determinado vimos que esto era un tema muy importante y que tenía una cierta relevancia. Todo a raíz de una foto, todo sale a raíz de Robert Capa, que es el que verdaderamente inmortalizó esa imagen. Los demás estamos aquí como observadores y lo que tenemos que hacer es poner esto en el foco. Nosotros somos una fundación ligada al mundo del trabajo, es una fundación fusión de dos fundaciones. Dentro de nuestros objetivos, aparte de todo lo que tiene que ver con el debate, con la reflexión, con jornadas que organizamos sobre el mundo del trabajo, sobre el mundo de la cultura, sobre cuestiones como tan diferentes como es la industria 4.0 o el futuro de las pensiones o temas que tienen que ver con el libro, uno de nuestros temas fundamentales es todo lo que tiene que ver con cultura, con recuperación de memoria. Nosotros tenemos un centro documental bastante importante que está recopilando todo lo que es la historia del trabajo ligado a una serie de sectores productivos de nuestro país y, lógicamente, cada vez que nos llega algo que tiene que ver con hechos culturales, con hechos de recuperar memoria, abrimos nuestras antenas e intentamos ver cómo podemos colaborar.
Vamos, si te parece, a hablar de Robert Capa y de esa fotografía. Robert Capa nació en Hungría en 1913 y falleció en 1954. ¿Pero qué contiene esa foto para que haya sido tan significativa, tan icónica?
Yo creo que fundamentalmente lo que Robert Capa en esta foto dejó reflejado era cómo por primera vez un conflicto civil, como fue la tragedia de la Guerra Civil Española, cómo empezó a tener repercusión sobre la población civil. Yo creo que esa es la clave, cómo por primera vez los bombardeos van sobre una población civil, sobre la gente más desfavorecida. Ten en cuenta que esta casa está ubicada en un sitio que es Extrarradio de Madrid en aquella época, cuando la República empezó a hacer las promociones de casas baratas, de cooperativas de casas baratas. Por lo tanto, tenía una significación de cómo por primera vez se atentaba contra la población civil. Yo creo que ese es el significado, lo que llamó más la atención en los medios internacionales de la época y para nosotros el testimonio.
Se publicó por primera vez en una revista suiza en 1936, sí. Pero sí. Sin embargo, ¿qué texto llevaba en esa fotografía?
Pues yo creo que llevaba un texto más o menos hablando de eso, del conflicto de la Guerra Civil Española y de los bombardeos a la población civil.
Y no fue conocida en España hasta 1975.
Se silenciaron muchas cosas. Esto no es revisar ni un afán de revisionismo de nada. Esto es simplemente poner luz a una parte de nuestra historia, que nos gustará más o menos, que es más cruel o menos cruel, pero la historia hay que conocerla, porque si tú no conoces la historia es muy difícil proyectarte en el presente y en el futuro. Y yo creo que esto hay que conocerlo, hay que saberlo, y lógicamente de los errores se debe de aprender.
Se conoció, como hemos dicho, en España en 1975, en la Gaceta Ilustrada, que publicó una recopilación de fotografías de la Guerra Civil. Sin embargo, Félix, no se supo el origen de esa fotografía hasta que investigó José La Toba, ¿no?
Sí, sí, es la fotografía o pasó por varios periplos. Pasó por el periplo famoso de la publicación en la prensa internacional, pero luego quedó ahí. El problema es que esa fotografía, en teoría, reflejaba un inmueble de la Guerra Civil Española con población civil bombardeada, pero nadie lo identificó dónde estaba, hasta que luego ya con Javier y con todo el equipo que luego trabajó detrás de ello, pues se identificó esa casa y se encontró el lugar exacto de la casa.
Vamos a hacer, si te parece, Félix, un poco de historia de ese inmueble. Se construyó a finales del siglo XIX, cuando reinaba Alfonso XII.
Sí.
Y está en el barrio de Entrevías, Vallecas,
sí.
¿No?
Sí, sí, en el barrio de Entrevías.
¿Y de qué material está hecho ese inmueble?
Pues es un inmueble de la época, es un inmueble con un ladrillo antiguo, de la época, de una parte ya está recubierta, pero es la estructura original, casas de planta baja, casas muy humildes. Hay que tener en cuenta que en esa época la construcción no tiene los medios que tiene hoy en día. Fundamentalmente lo que yo creo que define el inmueble es una vivienda humilde, en la cual vivían, me imagino que en la época, una serie de familias, también de clase trabajadora, de clase humilde, porque aquel barrio era, sobre todo en aquella época, de obreros. Hay que situarlo en el año 36, esa zona estaba en las afueras de Madrid, y por lo tanto es un sitio, como se hacía en aquella época, se iba poco a poco poblando la ciudad de Madrid con gente que venía del campo, y se utilizaban ese tipo de obras.
El techo es de dos aguas y contiene actualmente 4 ventanas y 5 puertas.
Sí.
En cuanto a los dueños, ¿qué podemos decir?
Ahí hay un mare magnum, que por eso nosotros queremos, de alguna manera, que las administraciones se involucren, pues porque hay gente viviendo allí, gente muy humilde, no se sabe muy bien el significado de la propiedad, dónde está, dónde no está. En este tipo de cooperativas, sobre todo de casas baratas de la época de la República, hay todo un hito por descubrir qué ha pasado con eso, con esa propiedad, porque tenemos algunas ideas de que en muchos casos fueron incautadas por el régimen franquista, pero luego en algunas otras cooperativas, por ejemplo, donde nosotros tenemos la sede, aquí en la calle Atalaya, que es una cooperativa también de casas baratas de la época de la República, pues hay de todo. Hay gente que esas casas se dio la propiedad a gente que hizo méritos en aquella época, me imagino. Hay otras casas que no, que mantienen antiguas propiedades. Es decir, no hay un hilo conductor claro para saber dónde está la propiedad. Y nosotros lo que reclamamos es que esa propiedad sea pública y que a la gente que allí habita se le dé una solución habitacional por parte de las administraciones lo más digna posible, porque la casa está en unas condiciones también bastante precarias.
Y un dato que me ha llamado la atención, Félix, es que viven familias de 5 personas en 28 sí. metros cuadrados.
Sí, sí, pero eso en Madrid en algunos sitios es bastante habitual. Es una consecuencia no solo de una crisis económica, es una consecuencia también de un modelo de ciudad que muchas veces creemos que Madrid son la Gran Vía, la calle Serrano y las zonas buenas de Madrid, pero luego hay una realidad en Madrid en los barrios que muchas veces es de chabolismo, de una situación muy, 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 muy decepcionante.
Y que esas personas están allí alquiladas con unos alquileres muy baratos. ¿Son todo españolas o hay españolas y emigrantes?
Yo creo que hay algún emigrante. Vamos, no te sabría decir ahora mismo, pero yo creo que hay de todo.
¿Eh? Y hay que decir, Félix, que el edificio, el inmueble, no amenaza ruina.
No. La verdad es que es cierto que los edificios de planta baja habitualmente tienen menos deterioro con el tiempo si tienen una mínima conservación. Pero el edificio está mal, es decir, el edificio no amenaza una ruina, pero el edificio necesitaría una rehabilitación bastante importante.
Se ha hecho literatura con los bombardeos intensos que tuvo Madrid, sobre todo la parte periférica. Concretamente me estoy refiriendo a la literatura de Arturo Barea y su cuento Proeza, ¿no? ¿Qué nos describe en ese caso, Arturo?
Yo creo que lo que nos describe fundamentalmente es una situación de un conflicto, pero de un conflicto que enfrenta a la mitad de una población contra la mitad de otra población, a un conflicto que nace en teoría de una usurpación de un poder legítimo, que era la República, y de todo lo que venía derivando de esos años tan convulsos en la historia de España, porque tenemos que recordar que esos años en España fueron años muy convulsos, no había una estabilidad política, había muchos problemas, que era una época en la cual los conflictos, por desgracia, casi siempre tenían una solución bélica, una solución por las armas. Quien normalmente padece en esas circunstancias, yo creo que lo estamos viendo hoy en día, en países como Siria, como Oriente Medio, quien fundamentalmente padece las consecuencias en primera línea son la población civil, las personas.
Habéis presentado a la Comunidad de Madrid un documento para que sea declarada, como hemos comentado, bien de interés patrimonial, pero sí, también al Ayuntamiento de Madrid os interesa que esté el inmueble dentro del catálogo de bienes y espacios protegidos, ¿no?
Sí, lógicamente nosotros hemos presentado a las dos administraciones implicadas, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento. A nosotros nos gustaría que además la solución la diesen coordinadamente las dos administraciones. Yo creo que esto es un tema de coordinación de las administraciones. Por un lado, para que sea declarado patrimonio. Por otro lado, para que veamos cuál es el futuro que puede tener ese edificio, que yo abogo porque tenga un futuro ligado a un tema cultural, a un tema de memoria, a un tema histórico. Y tercero, para que a las familias que hay allí, habitando el inmueble, se les dé una solución habitacional lógica y en buenas condiciones.
Félix, ¿qué esperáis de dos administraciones con signo político distinto como es la del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma sobre el tema este?
Yo espero altura de miras. Es decir, nosotros no esperamos otra cosa. Nosotros somos una fundación que tenemos relaciones con muchas administraciones de diferentes signos. Y yo creo que hay cuestiones que no tienen que ver con el signo político. Yo creo que hay cuestiones que son cuestiones de justicia, cuestiones de altura de miras, ponerse a trabajar por un bien común. Porque aquí no se trata en ningún caso de ir contra nadie, insisto, como dije antes, ninguna cuestión revisionista de nada, simplemente se trata de recuperar una parte de la historia de este país, por un lado, y por otro lado, a una serie de personas que están viviendo allí, buscarles una solución adecuada a nuestros tiempos.
Félix, ¿tiene fecha de terminación esta campaña?
En principio nosotros no nos hemos planteado ninguna fecha, lo que esperamos es una respuesta adecuada, una respuesta lo más rápida posible, pero tampoco tenemos una fecha. Insisto, hemos presentado el viernes los escritos y esperamos unos días a ver si hay una respuesta, y si no, pues intentaremos también a través de personas como es el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y algunas personas más buscar algún tipo de movimiento por la parte política.
Si algún excusante está interesado en colaborar en esta campaña, ¿cómo se puede dirigir a vosotros?
Puede entrar a través de nuestra página web, puede llamar aquí a la fundación, a los responsables del centro documental y sumarse a la campaña. Hay mucha gente que está llamando, hay muchos medios, por suerte, como el tuyo, que están interesándose por este tipo de iniciativas, porque además yo creo que esta es una iniciativa que tiene un nombre, Periencelis 10, pero yo creo que en este país hay muchos Periencelis 10. Por la historia que hemos tenido y por tantos años de silencio, yo creo que hay muchos casos parecidos a Periencelis 10.
Félix González, director gerente de la Fundación Anastasio Gracia Fitel, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por esta iniciativa.
Muchísimas gracias a vosotros por preocuparos y estamos a vuestra disposición.
Un saludo, Félix.
Un saludo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Radón. Los tumores cerebrales se disparan en Galicia y el sospechoso está bajo tierra, del que es autor Antonio Villarreal, y que ha sido publicado en El Confidencial. Dice así. Un estudio elaborado en municipios de Orense y Pontevedra relaciona la aparición de cáncer en el cerebro con las altas concentraciones de radón, un gas radioactivo. Como recordarán de su época en el colegio, el radón es uno de los gases nobles, el único radioactivo. Además de esto, es la principal causa de cáncer de pulmón para aquellas personas que nunca han fumado tabaco. No tiene color ni olor, pero mata. Ahora, un nuevo estudio realizado en Galicia vincula las altas concentraciones de este gas a la aparición de tumores cerebrales. El trabajo identifica una quincena de municipios en Orense y Pontevedra donde la incidencia de este tipo de cánceres es preocupante. En todos ellos, la concentración de radón residencial, el que se acumula dentro de las viviendas, resulta igualmente alta. El radón está vinculado casualmente con el cáncer de pulmón. Existe incertidumbre en si podría causar tumores en otros lugares del cuerpo, como la piel, los riñones o el cerebro, explica a Tecnautas Alberto Ruano, investigador en epidemiología del cáncer de la Universidad de Santiago de Compostela y uno de los autores del estudio publicado hace escasos días en Scientific Reports. En municipios de Orense como O Bolo y A Mezquita, la cantidad de radón residencial registrada por los investigadores supera ampliamente el límite máximo de radiación establecido por una nueva directiva de la Comisión Europea a 300 becquerelios por metro cúbico. Algunos estudios estiman que por cada 100 becquerelios que aumenta la concentración de radón en una vivienda, el riesgo de padecer cáncer aumenta en un 16% y, aunque los datos parecen apuntar a una asociación de causa-efecto, Ruano prefiere ser cauteloso. No se pueden establecer sus causas a ciencia cierta, aunque los estudios indican que la exposición a radiación parece que podría aumentar la incidencia de este tipo de tumores. Habría que hacer más estudios y determinar en los pacientes la edad, el sexo, si fuman o si han recibido dosis de radiación médica, como radiografías o resonancias magnéticas. Los pueblos de la zona con un mayor riesgo relativo de sufrir un tumor cerebral, tanto en hombres como en mujeres, son Mos, Campo Lameiro, Salceda de Caselas y Meaño. Sus habitantes tienen entre un 8 y un 22% más de posibilidades de padecer un cáncer de este tipo. La correlación aparece en ambos sexos, pero es más fuerte en las mujeres, explica Ruano, pero en general no existen sitios que tengan mucha mortalidad por tumores cerebrales con bajas concentraciones de radón. Galicia no es la única zona de España afectada por este problema, que procede fundamentalmente del granito sobre el que se asientan estos pueblos. Como explica Manuel Regueiro, jefe de Relaciones Externas del Instituto Geológico y Minero de España, la desintegración del uranio contenido en los minerales radioactivos que contienen las rocas, en especial el granito, es lo que da lugar al radón que como gas asciende hasta la vivienda construida encima. Para esta historia, el elemento importante es el uranio-238, una forma inestable isótopo de este elemento radioactivo que, tras una serie de pasos intermedios, acaba convirtiéndose en radio y posteriormente en plomo. En un momento dado de esta desintegración, el radio emite una partícula de radiación alfa y gas radón, que sale despedido a la atmósfera en sentido opuesto al de la partícula, como si fuera el retroceso de un arma, dice Regueiro. El radón se libera también en otros lugares de España como la Sierra de Guadarrama, pero en ningún sitio parece tan letal como en Galicia. ¿Por qué? Principalmente porque este gas se disuelve muy bien en agua. La humedad es su aliada, especialmente en los sótanos de los edificios. El mantenimiento de un sótano libre de radón puede ser un ejercicio similar a mantenerlo seco, explica el geólogo. En condiciones normales, el radón se disuelve en la atmósfera y no causa ningún problema, pero en ocasiones puede acumularse en altas concentraciones en sitios cerrados o mal ventilados. El radón es un peligro porque se desintegra rápidamente para producir polonio-2018, un sólido radiactivo que se aloja permanentemente en los pulmones, añade Regueiro. Una vez alojado, en cuestión de minutos comienza a emitir partículas radiactivas desde dentro, lo que puede acabar desembocando en un cáncer de pulmón. Todo esto nos lleva de nuevo al comienzo. ¿De qué forma el radón puede generar tumores en el cerebro? De nuevo, no hay aún respuestas definitivas, aunque Ruano especula que un mecanismo potencial de causalidad podría ser que, como los pulmones son ricos en macrófagos, estos podrían fagocitar estos sólidos procedentes del radón y quizá acabar atravesando la barrera hematoencefálica y penetrar en el cerebro. Apunta, es una asociación posible, pero hay que cogerla con pinzas. Cuando la amenaza es de origen geológico, parece inevitable, pero no significa que no pueda combatirse. La probabilidad de morir de un tumor cerebral es relativamente alta en 4 municipios, tanto para hombres como para mujeres, y esto nos está indicando algo, dice el investigador de la USC. Que en Galicia tenemos algunos municipios con unas emisiones de radón verdaderamente altas es algo que conocen tanto las autoridades sanitarias como el Consejo de Seguridad Nuclear. Pero nadie está haciendo nada, añade. Los estados de la Unión Europea tendrán que asegurar el cumplimiento de la nueva normativa de protección radiológica antes del 6 de febrero de 2018. Por lo que para Ruano es llamativo que España sea uno de los países europeos más atrasados en este respecto. Según el estudio de Scientific Reports, actualmente 7 municipios de la zona incumplirán el límite de 300 becquerelios por metro cúbico. Fornelos de Montes, 309. Cenlle, 312. Esgos, 313. A Pobla de Trives, 341. Padrenda, 363. A Mezquita, 429. Y Óbolo, 450. El límite ya es de por sí bastante alto y recientemente la asturiana María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, llamó a los estados a reducir a 100 becquerelios metro cúbico los niveles de radón residencial a partir de los cuales hay que tomar medidas. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Radón. Los tumores cerebrales se disparan en Galicia y el sospechoso está bajo tierra, del que es autor Antonio Villarreal y que ha sido publicado en El Confidencial. En el marco del 9º Seminario de Derecho Cooperativo y de la Economía Social, que tenía por título Cooperación, Economía Social y Bien Común, organizado por la Universidad de Valencia, Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Mercantil Manuel Broseta Pont y el Instituto Universitario de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento, que tuvo lugar del 10 de mayo al 7 de junio en la Universidad de Valencia, en la jornada del 7 de junio intervino como ponente Piero Carucci. miembro del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI, que habló sobre cómo acercar la huerta a la ciudad. 33 Ventanas al Mundo del programa La Luna Salía a Tiempo Radio estuvo presente en esta conferencia-coloquio. Piero Carucci inició su intervención definiendo el término agroindustrial y sus características.
Cuando hablamos de sistema agroindustrial estamos hablando de toda la cadena productiva. Estamos hablando de la producción, estamos hablando de los sistemas logísticos y de los sistemas de distribución. El sistema agroindustrial produce entre el 45% y el 54% de los gases de efecto invernadero y del cambio climático también. El poder concentrado en pocas empresas que además están en proceso de fusión entre ellas. Bayer y Monsanto, que se han fusionado en este momento, estamos hablando pues de una sola empresa que maneja el 60% del mercado de los insumos y de las semillas en el planeta. Mirando a Valencia, hay, por ejemplo, una gran cooperativa que es Anecop, que tiene todo el sistema de la exportación del producto local, y luego a nivel de distribución tenemos dos grandes empresas, Consum, una cooperativa de un lado, y el Mercadona. Se nota la concentración aquí como en otros sitios.
En la agroindustria, el acaparamiento de tierras es una realidad. Se calculaba en 2011 que en los 5 años anteriores se había efectuado una compraventa de 50 millones de hectáreas en los países en vías de desarrollo. Otro componente que destacaba el ponente es la pérdida de biodiversidad.
Empresas o estados estaban comprando tierras para que las empresas hagan negocios. Sobre todo hacerlo en países donde la mano de obra es barata, donde se pueden usar los fitosanitarios sin todos los controles que tenemos nosotros y poder llevarlos a nuestros mercados porque luego llegarán hasta aquí. Disminución de la biodiversidad. Hablamos de miles de variedades domesticadas por el ser humano en el proceso de civilización. Estas están desapareciendo y se quedan pocas variedades comerciales que de alguna manera usan algunas características de las variedades tradicionales. Las patentan, además, y van desapareciendo con el tiempo, porque se alejan de las culturas tradicionales y propias. Aquí, por ejemplo, en el País Valenciano se cuentan unas 250, sin embargo, las comerciales son 20. Bajo aporte nutricional de los alimentos, evidentemente, porque se produce en base al petróleo. Precios injustos. Cuando hablamos de precios injustos, por ejemplo, las cebollas, ¿a cuánto las encontramos ahora en el consumo? ¿Euro 20? ¿Euro 50? ¿Cuánto están pagando hoy en el campo para ese producto por kilo? Entre 5 y 7 céntimos.
El 90% del coste del producto comercializado son los beneficios obtenidos por una serie de actores del sistema agroindustrial. Piero Carucci, miembro de CERAI.
Puede pasar incluso en el sistema cooperativo. Yo por lo menos lo he vivido en Argentina y estaba exactamente medido lo que le pagaban para pagar los insumos y algo de mano de obra. Esos insumos químicos se producen en base a un sistema extractivista y también a las energías fósiles. Pues se usan mucho petróleo para producir estos insumos y para moverlos. Incluso estos insumos, como muchos de los productos, provocan unas injusticias muy grandes. El fosfato, que se usa para fortalecer los cultivos. La mina más grande de roca fosfórica está en el Sahara, ocupado. Y por eso está una población de 1 millón de personas desplazada en el desierto para poder gozar de este producto y de buenas producciones agrarias.
En el ámbito de la agroecología considera el conferenciante que hay dos teorías fundamentalmente, la movimientista y la científica.
Hay muchas definiciones de agroecología. Las más importantes hay por un lado la vertiente movimentista y por el otro lado la vertiente científica. Pues la primera es de Sevilla Guzmán, que habla de manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción social colectiva, pues está pensando en los movimientos, mediante propuestas participativas desde los ámbitos de la producción y la circulación alternativa de sus productos, pretendiendo establecer formas de producción y consumo que contribuyan a encarar el deterioro ecológico y social generado por el neoliberalismo actual. Esta es una visión muy política, movimentista. Por el otro lado, hay la vertiente más académica. Altieri es el exponente más importante. Y ahí ya se habla del análisis de todo tipo de proceso, pues hablando de lo agrario, en su sentido más amplio, donde los ciclos de minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas, tenemos que volver a pensar los procesos productivos como parte de procesos sociales, culturales, económicos también, pero como todo un conjunto.
Comunicó también a los asistentes al noveno seminario de Derecho Cooperativo y de la Economía Social la vinculación de SERAI a la soberanía alimentaria, es decir, el derecho de los pueblos a definir su política agraria y alimentaria sin vender por debajo del precio normal o a precios inferiores a su coste de producción.
La propuesta de la soberanía alimentaria, que es la propuesta para recuperar el espacio político alrededor de la producción y distribución de alimentos que viene de la vía campesina, que habla de el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Estamos hablando de uno de los grandes sistemas productivos más desregulados del planeta. En temas alimentarios, ya casi no se pagan aranceles, todo se puede mover por todo el mundo, así como con los insumos, y no se diseñan las actuaciones de políticas alimentarias. ¿Y qué dice la vía campesina? Tenemos que ser las campesinas y los campesinos lo que definen, junto con el resto de ciudadanos, las políticas alimentarias que queremos.
¿Existe una relación directa entre los productos consumidos en Occidente y la situación de pobreza en numerosos países? Piero Carucci, miembro del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI.
Los problemas que hay en los países del sur global son en parte también los problemas que tenemos en este país. Y en parte son generados aquí. Son las interdependencias que hay entre los sistemas productivos, por ejemplo, la depresión en el precio de la naranja que hay ahora, que se pagan a 14 céntimos, es debida a la producción de naranja en Marruecos y luego ahora está incluso entrando naranja de Sudáfrica y Argentina. Son territorios donde se puede producir con costes de producción mucho más bajos, pues la mano de obra es mucho más baja. Esos precios se fijan en el mercado internacional y hacen que a nuestros productores y productoras le lleguen los mismos 13 céntimos que le llegan a la empresa productora de Sudáfrica o de Argentina.
Para explicar el concepto de sistema alimentario territorializado y su ruptura metabólica, más o menos radical, menciona la Valencia del siglo XIX y al actual.
Valencia, 1812, con 100.000 personas. Todo lo que se producía aquí no era suficiente para alimentar esa ciudad. Esto es un ejemplo de sistema alimentario territorializado. Come de su entorno y tiene ya una ruptura metabólica que nos proyecta hacia otros territorios. Pero ahora la ciudad ha ido creciendo y además no se diseña el sistema de abastecimiento, porque como en el sistema internacional hay el mercado que ya operará, ya montará sus tiendas y ya nos dará de comer. La huerta ya se acabó, ya no está. Aquí la ciudad dijo, vamos a seguir creciendo, nos comemos nuestro territorio para albergar siempre más gente y ya la comida venga de fuera. Esta ya es la ruptura metabólica radical. Lo que se produce aquí, en parte se come en la ciudad, pero la mayoría se manda en otras ciudades. Pero si el mercado mejora aquí, volverán aquí. Estamos hablando ahora de Valencia, de una población en el área metropolitana de más de 1,5 millones de personas. Nuestro entorno ya no es suficiente para dar de comer al espacio metropolitano. Sin embargo, podríamos hacer que estos productos que se producen aquí vayan confluyendo hacia la ciudad y no que se muevan como locos por el planeta.
Los servicios alimentarios en la periferia de las ciudades, en un sistema agroindustrial, no se planifica, dejando a las empresas del sector la iniciativa, produciendo entre los consumidores problemas de salud en mayor medida que en el resto de la población.
Sabemos que es un plan general de ordenación urbana, un PGU. Se va diseñando cada X años y normalmente antes de ser aprobado se tienen que producir informes. Servicios alimentarios, eso no se piensa y no se planifica. La idea es que tú montas el barrio, pones lo esencial, Luego llegarán las empresas y venderán la comida. Te mueves así a la periferia y habrá solo Mercadona. Y en Mercadona no se luce por vender productos frescos o locales. Son productos procesados con muchos azúcares y muy baratos. Si te vas en los barrios periféricos, hay las tasas de obesidad más altas de la ciudad. Pues la gente está obesa y está enferma. Y usarán pues los servicios sanitarios en mayor medida que el resto de la ciudad.
Ante esta situación planteada, se están generando propuestas de cambio por parte de agrupaciones de productores, grupos de consumo, solicitando mejoras a la administración del marco normativo. Piero Carucci, en el noveno Seminario de Derecho Cooperativo y de Economía Social organizado por la Universidad de Valencia.
Hay mucha gente que ya se está implicando y está trabajando estas temáticas, tanto a nivel de incidencia política, poniendo en marcha actividades productivas. Nosotros vamos asesorando productores y se va haciendo un trabajo de conexión con las instituciones. Hay redes de incidencia política, como la Plataforma por la Soberanía Alimentaria, donde están muchas organizaciones como la nuestra, pero también grupos de consumo, también agrupaciones de productores que de alguna manera llevan años trabajando en estas temáticas, poniendo en marcha mercados campesinos, recuperando los mercados de ciudades y pueblos y haciendo propuestas también a la administración para mejorar el marco normativo y permitir a los pequeños productores y productoras de tener empresas viables. En 2015 trabajamos el tema de la normativa de los canales cortos de comercialización. Todavía no hemos llegado a cumplir porque todavía no se ha aprobado. Aprovechamos de las elecciones para meterlo en todos los programas electorales de los partidos de izquierda. Y esto se hace desde los movimientos sociales.
Otras iniciativas a considerar en el área de la agroecología son los sistemas participativos de garantía y la restauración colectiva.
Los sistemas participativos de garantía son agrupaciones de productores que producen en agroecológico, que intercambian conocimientos y también productos y planificación y todo el resto, y de alguna manera dicen, nosotros queremos estar fuera del sistema de la certificación por parte de terceros, vale, la certificación ecológica, y lo queremos hacer de manera autogestionaria, porque lo nuestro es un proyecto político y no es simplemente un proyecto productivo. Y luego hay otro tema que es muy, muy importante, que todavía no hemos llegado a cumplir a nivel normativo y a nivel de incidencia política, que son el tema de los comedores escolares, de la restauración colectiva en general. De comedores escolares, en el País Valenciano, pues hay alrededor de 180.000 niños que comen todos los días en los colegios, por un gasto de dinero público y de padres de alrededor de 200 millones por año. ¿Y qué comen? Productos baratos, de mala calidad, y que no son de aquí. Pues ahí hay toda una batalla que estamos moviendo en las instituciones, pero también desde abajo, a través de la sensibilización de padres y madres, de profesores y todo el resto, que podrían ser productos ecológicos, podrían ser productos locales, podrían ser productos de temporada y productos libres de injusticias.
El Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán es el primer protocolo internacional en materia alimentaria que se realiza en el ámbito municipal y que el Ayuntamiento de Valencia firmó en 2015, motivo por el cual diversas organizaciones están colaborando con el consistorio para su desarrollo.
Hay que trabajar el tema político, pero aprovechar también las ventanas de oportunidad que se van abriendo dentro del juego político actualmente. Por eso el Pacto de Milán. Y el Ayuntamiento de Valencia las firmó. Y de alguna manera los movimientos sociales que ya teníamos nuestra agenda, pues dijimos que esta es una oportunidad de impulso de la producción local y de un consumo más justo y consciente. Pacto de Políticas Alimentarias de Milán hace toda una serie de propuestas sobre abastecimiento y distribución alimentaria, sobre la limitación de los desperdicios en el sistema alimentario, sobre el consumo saludable y todo el resto, sobre la equidad económica y social del sistema productivo y sobre la promoción de los productos locales. Por lo cual hemos empezado a trabajar con el Ayuntamiento estas temáticas. Pero lo que decimos nosotros, y dice también el Pacto de Milán, porque el sistema alimentario tiene otras componentes que tienen que ver con democracia, con cultura, con calidad de vida, con salud, con economía también, con educación. Es el espacio de lo social. Y además tenemos que pensar la gobernanza de este sistema desde otro enfoque, donde esté la sociedad civil, donde esté el sector privado y donde esté el sector público.
Se han creado nuevas redes agroecológicas que necesitan infraestructuras, una planificación conjunta y concertación social con los compradores. Piero Carducci, miembro de CERAI.
Las nuevas redes agroecológicas están transformando lo que es la huerta de Valencia y el campo en general. Actualmente, en el País Valenciano ya hay 2.200 operadores ecológicos. Y luego hay redes de productores agroecológicos que son mucho más pequeñas, pero tienen una visión política profunda. Pues estamos hablando de alrededor de 200 pequeñas iniciativas. Y en el cinturón urbano de Valencia hablamos de alrededor unos 40 productores ecológicos. Y además se ha creado a pesar de las políticas de la administración, porque no han tenido ninguna ayuda. Tienen políticas de distribución de canal corto, intentan no vender a mayoristas porque le pagan precios bajos. Sin embargo, sacrifican su tiempo y el tiempo que podrían invertir en producción en la distribución, en la captación de clientes y todo el resto. Y esto genera toda una serie de problemas de viabilidad económica, pero también de sostenibilidad ambiental. Estos pequeños productores pues necesitan apoyo, infraestructuras logísticas para poder funcionar de otra manera. Son muy pequeños, muchas veces no tienen una planificación conjunta. Hay que generar procesos de planificación conjunta, de concertación social, también con esas empresas que podrían comprar, y espacios logísticos para poder funcionar.
Actualmente se está trabajando un proyecto entre diferentes actores públicos y privados dirigido a Mercavalencia, con un enfoque de economía circular, para beneficio de los pequeños productores, empresas y consumidores.
Ojalá nos financie la Unión Europea, porque hemos pedido un proyecto grande para ponerlas en marcha. Se pretenden poner en marcha dentro del ámbito del Mercavalencia. Lo que gestiona de políticas alimentarias actualmente el Ayuntamiento de Valencia, los mercados municipales, que hay 12, solo 3 funcionando bien, y luego el Mercavalencia. El Ayuntamiento es propietario junto con Mercasa, con el Ministerio de la empresa, y se dedican a alquilar espacios a empresas, sin ninguna lógica de políticas. Pensamos que ahí se pueden poner en marcha toda una serie de políticas de apoyo y hacerlo con un enfoque de economía circular. Todas las actividades que se pueden proponer de apoyo al campo son simbióticas con otras actividades para dar un ecosistema económico y logístico a las pequeñas y pequeños productores, pero también a las empresas y a los clientes. Esto lo hemos diseñado junto con el Ayuntamiento, junto con el INDEA, junto con la Universidad. Esto es un ejemplo de gobernanza, donde los diferentes actores se sientan juntos y hacen propuestas de políticas a partir de un diagnóstico de la situación.
La tira de contar es el antiguo mercado de abastos que está en plena vigencia en Mercavalencia, que además de la venta directa de los productores, hay controles de trazabilidad del producto hasta su compra por el cliente.
Antes estaba en la ciudad y antes, estando en la ciudad, además de los mayoristas, tenía sobre todo pequeños productores que vendían de manera directa. Ahora, este mercado de abastos se ha movido al Mercavalencia, se dedica a la venta directa por parte de los productores. Pueden vender solo su propio producto y además hay un sistema de trazabilidad por el cual cuando tú pides de acceder a esta nave para la venta, cumplimentas unos documentos y te mandan un guarda rural en tus campos y revisan si efectivamente los tienes plantados y si tienes producción suficiente como para vender todo lo que has declarado. Por lo cual es todo producto de aquí. Los clientes compran y van a vender en la ciudad. Además, abastece a muchos mercados municipales y a la mayoría de inmigrantes asiáticos pakistaníes.
Y Piero Carucci, miembro del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional, CERAI, impartió la conferencia titulada «Cómo acercar la huerta a la ciudad», en el marco del noveno seminario «Derecho Cooperativo y de la Economía Social», organizado por la Universidad de Valencia, que tuvo lugar en Valencia del 10 de mayo al 7 de junio. Enrique Tebar para el espacio 33 Ventanas al Mundo del programa La Luna Sale a Tiempo Radio.
El racismo del país Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del país Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem el Migrante, el espacio que produce SOS Racismo del país valenciano. Saludamos a Pap Bala, miembro de esta organización, y le preguntamos por la Caravana Frontera Sur.
Hola Enrique, la Caravana Frontera Sur, iniciativa estatal, viajará a Melilla para denunciar las políticas migratorias y la vulneración de derechos en nuestra frontera sur. Es un proyecto ciudadano y abierto, quiere vías seguras, el respeto de la normativa en materia de asilo de la Convención de Ginebra, así como el cese de la instrumentalización del Reglamento de Dublín como excusa para no acoger. Pide también una operación de rescate marítimo eficaz en las costas europeas para evitar todas las muertes en el Mediterráneo. La tutela y protocolos especiales para los menores no acompañados que llegan a Europa, casi 50 millones de niños en todo el mundo han tenido que desplazarse forzosamente. Dice también no a la externalización de fronteras mediante la inmediata anulación de todos los acuerdos bilaterales que ceden la política de gestión de los flujos migratorios a terceros países, condicionando los acuerdos comerciales, la política de visado y la ayuda al desarrollo. Dicen también fin a la militarización de las fronteras, no a la guerra, basta de discursos políticos racistas, de medidas xenófobas y denigrantes contra las personas migrantes. Piden la no criminalización a las organizaciones y personas que apoyan a la población migrante y no a la obstaculización de sus labores. Esta caravana tendrá su salida desde Valencia el día 15 de julio, pero el 14 de julio está previsto aquí en Valencia una concentración en la plaza del Ayuntamiento. Y el 15 de julio habrá un acto en Madrid y en Sevilla. El 16 de julio un acto en el CIE de Algeciras. El 17 de julio un acto a Málaga y salida hacia Melilla. El 18 de julio un acto a Melilla. El 19 de julio un acto a Melilla. El 20 de julio un acto en Almería. Entonces la caravana tendrá una duración de una semana desde el 14 de julio al 21 de julio de 2017. Hoy el programa de Handem el Migrante se ha desplazado para asistir a la reunión preparativa de la caravana Abriendo Fronteras. Vamos a preguntar a Noemí Seguí, ¿por qué la caravana Abriendo Fronteras? Buenas tardes, Noemí.
Hola, buenas tardes, Pope. La caravana Abriendo Fronteras surge el año pasado, es una red estatal, y Abriendo Fronteras significa un poco que se trabaja por el derecho a la movilidad de las personas. Nos enfrentamos a un sistema que pone barreras y tiene unas políticas migratorias que está vulnerando los derechos. Nuestra frontera sur, que es la caravana que hacemos este verano, pues llevamos 30 años sufriendo menores durmiendo en la calle, asientos, cetis desbordados, el problema de las porteadoras, el problema de la falta de protocolos con las mujeres que entran a través de trata, y consideramos que es un buen momento para visibilizar y apoyar a los colectivos que con mucho trabajo están allí haciendo una labor de denuncia tanto en nuestro territorio como en Marruecos. Es hora de apoyarlos, de visibilizar, ya que nos hemos encontrado en los últimos años con una crisis humanitaria en la zona de Grecia, con unas muertes en el Mediterráneo que son consecuencia ni más ni menos que estas políticas migratorias que justamente vamos a denunciar a nuestra frontera sur, porque ya basta.
¿La caravana Abriendo Fronteras Sur va a ser solamente por Melilla?
No, pasamos a Ceuta por una cuestión también de estrategia. Ceuta sí que en algún momento saltó más a los medios por el tema de Tarajal, simplemente se decidió que era un buen momento para ir a Melilla y centrarnos en Melilla. Abriendo Fronteras no es una caravana, es una red de larga duración. No pensamos que se vayan a solucionar nada porque vayamos este año a Melilla, sin embargo se estarán dando pasos.
Muchísimas gracias, Noemí Seguí, por compartir con nosotros tus opiniones.
De nada.
Buenas tardes, Irene Cuajén.
Buenas tardes.
Vamos a preguntar a Irene del grupo de logística La Caravana Abriendo Fronteras. Irene es miembro de Casa de la Dona.
De la Casa de la Dona y de Mujeres de Negro y de la Lesbian Banda también.
¿Por qué el componente de feminismo en la caravana Abriendo Fronteras?
Las políticas migratorias están asentadas en el capitalismo y el patriarcado. Como el movimiento feminista siempre ha sido un movimiento internacionalista y antirracista, siempre ha sido en contra de las fronteras. Por ejemplo, Virginia Woolf siempre dijo, yo no tengo patria, mi patria es el mundo entero. Y las feministas siempre hemos defendido que las personas pudieran moverse como quisieran por el mundo. Y luego también la caravana es feminista porque la realidad de las mujeres es distinta a la realidad de los hombres y muchas veces esa realidad está invisibilizada. Insisto, además de invisibilizar esa realidad, es que es distinta a las de los hombres. A los hombres no les violan. Por ejemplo, cuando la valla de Melilla o de Ceuta, tú no ves a las mujeres saltando la valla y piensas, no hay mujeres, pero sí las hay, pasan de otra manera, porque es distinto.
¿Está previsto un bus especial de mujeres?
Pensábamos que como referente y como símbolo era importante hacer un autobús no mixto feminista, pero desgraciadamente la primera en Grecia ya se había pensado, pero como fue todo precipitado no dio tiempo, y esta vez que ya sí teníamos tiempo, pero tampoco por razones de trabajo, es que no somos bastantes todavía ni para llenar un autobús y entonces no podemos, pero bueno, el feminismo estará ahí muy presente.
Muchísimas gracias, Irene Cuajén, del grupo de logística La Caravana Abriendo Fronteras.
Buenas tardes.
Carmen García, una artista. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pape.
¿Cuál es la relación entre arte y caravana Abriendo Fronteras?
La caravana tiene una parte de acciones reivindicativa, están por determinar porque vienen dadas por cada territorio. Como Obrim hemos participado, por ejemplo, como el Cabañal Íntim o Balconades. Entonces, una forma desde la que reivindicamos nuestros temas es desde el arte, una manera de llegar a la gente, donde no llegan las palabras o donde no llegan las noticias porque hay gente que se hace insensible, pues el arte es una manera de llegar al corazón o al interior de la gente de otra forma.
Desde Obrun Fronteres tenéis un performance de velas. Cuéntanos.
Hemos hecho varias veces esta performance del laberinto. El laberinto es un símbolo arquetípico, está relacionado con la búsqueda de uno mismo y con el cerebro también, tiene muchos símbolos. Y nosotros lo utilizamos como el recorrido que hacen las personas que huyen de la guerra, que es un recorrido laberíntico hasta llegar a un lugar seguro, lleno de peligros, lleno de problemas. Es una acción que es muy bonita porque, aparte de ser muy fuerte, como es intensa, normalmente ha cantado Rania, una compañera nuestra. Luego está pues las velas, hacemos una performance con gente que representa los problemas de los refugiados. Vamos, una acción que yo creo que a la gente le llega.
Muchísimas gracias, Carmen García, una artista, por compartir con nosotros sus opiniones.
Muchas gracias, Pape, a ti.
Vamos a preguntar a Nicolás Dopaso, periodista, ¿cuáles son sus opiniones entre Caravana Abriendo Fronteras y medios de comunicación?
Los medios de comunicación ejercen un servicio público hacia la ciudadanía y, por lo tanto, es importante la difusión, igual que cualquier otro contenido, pues las reivindicaciones de esta caravana, puesto que son informaciones, son un hecho que además es vigente, como los puntos que se reivindican desde la caravana, y por lo tanto es algo que debería cubrirse igualmente como las informaciones que hay, más siendo un tema tan actual como es la crisis de los refugiados y la serie de puntos que reivindicáis desde ahí.
Nicolás, ¿crees que los medios de comunicación alternativas o las redes sociales deben ser realmente un instrumento importante para visibilizar lo que es la caravana Abriendo Fronteras?
Sí, desde luego. Aparte de que los medios de comunicación tradicionales deberían también, como herramienta de toda la vida, deberían ser un sistema de difusión de la información, los medios alternativos también ayudan a difundir, quizá de otra manera o en otros espacios o sectores, las actividades que ejercéis desde ahí, ya sea porque los medios de comunicación tradicionales no pueden ocuparse de toda esa información, y es interesante y también es importante pues que otros puedan cubrir ese espacio que de otra manera no se cubriría por cuestiones de tiempo o espacio en cabeceras o webs o como sea.
Muchísimas gracias, Nicolás Dopaso, periodista, por compartir con nosotros sus opiniones.
A vosotros.
Buenas tardes, Alba Cobos, periodista.
Buenas tardes.
¿Cuáles son sus opiniones entre medios de comunicaciones y Caravana Abriendo Fronteras?
Como ha dicho ya mi compañero, el papel de los medios de comunicación es fundamental. Sobre todo es importante también cuidar la manera en la que estos medios más convencionales hablan de estos temas, porque sí que es cierto que los medios alternativos a lo mejor dan una mejor difusión de estas cosas, pero al final hay muchos sectores a los que estos medios alternativos no llegan, entonces es importante que los medios así más convencionales también hablen de esto y hablen correctamente de estos temas, que muchas veces es algo que falla. Entonces creo que es importante llegar hasta ellos y creo que es importante también concienciarles para que traten estos temas de la manera adecuada.
Muchas gracias, Alba Cobos, periodista.
De nada.
Vamos a preguntar a Emily Olmos, poeta, ¿cuáles son sus opiniones entre poesía y Caravana Abriendo Fronteras?
Jo crec que és molt important que desapareguin les fronteres i he fet un poema relacionat el passat amb el present. Al Paleolític vivien molt bé, sense fronteres ni passaports, tot amor. Al Paleolític no hi havia corrupció ni diners per comprar la gent. Al mes de juliol a Melilla anirem, les fronteres trencarem, els països i les nacionalitats, i s'acabaran els problemes de migracions il·legals o de màfies intolerants.
Vas a ir a Melilla?
Sí, sí, clar, aniré a Melilla i lluitarem fins tombar la tanca.
Moltes gràcies, Emily Olmos, poeta.
Gràcies, gràcies.
Violeta Gómez, publicista. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuáles son sus opiniones entre la publicidad y la caravana Abriendo Fronteras?
Creo que es importante la publicidad para que la gente lo conozca, lo que se va a hacer. Lo que se trata es de concienciar a la gente, que lo conozca, que este es un problema que tenemos y que no se puede esconder por más tiempo.
¿Vas a ir a Melilla acompañando el grupo?
Sí, sí, por supuesto.
¿Crees que es muy importante hacer una caravana como la caravana Abriendo Fronteras?
Es súper importante y además cuanto más gente lo conozca y cuanto más gente vaya, mucho mejor.
¿Crees que las políticas migratorias son políticas que vulneran los derechos fundamentales?
vulneran totalmente los derechos fundamentales. Son ilegales las prohibiciones que pone el gobierno y el que no hayan cumplido lo que se ha establecido, que ya deberían haber acogido a esas personas, que eran como unas 19.000, y parece mentira que solamente hayan llegado 19.
¿Tú crees que es importante hacer entender a la ciudadanía que debemos hacer unas iniciativas como Caravana Abriendo Fronteras?
Lo que es importante es que la gente se conciencie de que las personas que vienen no van a venir a robarles nada ni a quitarles nada, ni su trabajo, ni su dinero, ni nada. Son personas que llegan aquí huyendo de las guerras, guerras que creamos los occidentales. Se gana mucho dinero vendiendo armas y luego pues masacrándoles. Entonces ellos no vienen aquí porque quieren, ellos vienen obligados, entonces hay que acogerlos. O sea, no se puede dejar a estas personas abandonadas, por ejemplo el Mediterráneo, que es un cementerio. O sea, eso es inhumano. Que se tiene que concienciar la gente es que estas personas vienen aquí, vienen a Europa forzadas, no porque ellos quieran. Es la situación la que les hace emigrar de esos países porque no pueden vivir, necesitan vivir, tener una vida digna como cualquier ser humano.
Muchísimas gracias, Violeta Gómez, publicista, por compartir con nosotros sus opiniones.
Gracias.
Elide Estabile, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te has presentado ahora como feminista. ¿Cuál puede ser la dimensión feminista de la caravana Abriendo Fronteras?
No creo que pueda existir una caravana sin el feminismo. El problema más gordo de los refugiados, sabemos que son las chicas. Las chicas viven los problemas, son las menos visibilizadas, como decía antes mi compañera Irene, y al mismo tiempo son la que no tienen tutela, la que son más machacadas, la que son más violentadas y la que sufre más dentro del problema de las inmigraciones. Es el problema gordo, es el feminismo justamente. Entonces, no puede existir una cosa sin la otra. Dentro de la caravana, así como está montada por todas las ciudades por las que pasaremos, se visibilizará mucho el problema de las mujeres, porque no estamos hablando solamente de Melilla, de las concertinas y de las mujeres, del problema que sufren de las violaciones. También tenemos problemas serios de feminismo aquí en España. En Almería tenemos el problema de los invernaderos, de todo el mar de plástico, de cómo son maltratadas a nivel laboral las mujeres. Aquí en España estamos hablando de los cierres de los CIES también, que es decir, es un problema que no se puede concebir la caravana sin feminismo. Transversalmente está presente.
¿Habrá también acciones sobre el feminismo en Melilla y durante la caravana Abriendo Fronteras?
Sí, habrá unas acciones que están previstas por los colectivos de cada ciudad, está organizando sus acciones y nosotras vamos a estar ahí en apoyo del grupo feminista que está ahí.
Gracias, Elide Stabile, feminista.
Gracias.
Cristina Bor, buenas tardes, Cristina.
Muy buenas tardes, Papala.
Cristina, ¿nos puede hablar sobre el programa, la ruta de la caravana Abriendo Fronteras Melilla?
La caravana a la frontera sur saldrá a Madrid el sábado por la mañana. Desde otros territorios salen el viernes 14, pero nosotros lo trasladamos al día siguiente para hacer unas jornadas durante todo el viernes 14 en la plaza del ayuntamiento y daremos más datos. Así, desde el sábado 15 hasta el sábado 22 será la caravana a la frontera sur. Iremos de Madrid a Sevilla, de Sevilla a Málaga. En cada parada haremos distintas acciones y después cruzaremos desde Málaga a Melilla. Estaremos 3 días allí y de Melilla volveremos por Almería y un último acto allí.
¿Cómo van las inscripciones para la caravana?
Ya somos muchas personas inscritas y queremos llenar un bus desde Valencia. Lo único que queda muy poco tiempo, solamente hasta el 30 de junio, nos podemos inscribir.
¿Y cómo inscribirse?
La web es abriendofronteras.net, se pincha la sección de Levante y ahí está para inscribirse y salir desde Valencia.
¿Cuál es realmente la lógica como la caravana Abriendo Fronteras?
Es que queremos denunciar la situación de vulneración sistemática de derechos en frontera, en nuestra frontera sur, que es el primer freno, la primera frontera una vez que se entra a Europa. Y queremos también conocer y tejer redes con los colectivos que trabajan allí muchos años para luego trasladar toda la información, todos los conocimientos, todas las luchas que allí están y trasladarlas y conocerlas desde los otros puntos del Estado español.
Se habla también de una fábrica de concertinas. ¿Eso qué es?
En Málaga hay una de las mayores fábricas de concertinas de las que se nutren las fronteras del Estado español. Cada país tiene su empresa a la con la que licita y a la que se le ceden muchos fondos europeos en nuestro nombre para construir vallas y más vallas. Queremos hacer un acto en Málaga ante esa empresa que crea todas esas concertinas que lo que hacen es matar a la gente.
Pensando un poquito al ambiente del respeto de derechos humanos en ciudades como Ceuta y Melilla, ¿crees que hay preocupación para las personas que van hacia Melilla?
Allí en Ceuta y Melilla nos encontraremos lo que haya. Somos ciudadanas y ciudadanos del Estado español, también llevamos con nosotros de otras nacionalidades, pero a pesar de ello no es zona Schengen, es una zona especial, Ceuta y Melilla, de la que los propios migrantes, una vez entran en Estado español, no pueden salir. Todas esas situaciones, además de que fueron antiguas colonias militares de la zona del Magreb, hacen de eso un espacio muy diferente al que estamos habituados y habituadas en península o islas.
Cristina, ¿qué mensaje daría a los escuchantes para que tengan la oportunidad de participar a una caravana como la caravana Abriendo Fronteras?
El año pasado fuimos con la caravana a Grecia y este año vamos a la frontera sur. Está mucho más cerca y nos toca mucho más de cerca lo que nuestros propios gobernantes están haciendo en contra de las personas que quieren cruzar. Si fuimos el año pasado por las muertes en el Mediterráneo, este año es por lo mismo. También están muriendo en nuestro mar, también están siendo vulnerados sus derechos en las fronteras, peticiones de asilo, demandas que no son atendidas, no hay protocolos de trata, el tema de las porteadoras. Hay tantos derechos que están vulnerando de personas que son conciudadanas nuestras que recuerda mucho a la Segunda Guerra Mundial, cuando alguien dijo, fueron a por unos, fueron a por otros y nadie hizo nada, y cuando fueron a por mí ya no quedaba nadie que nos defendiera. Eso es lo que están construyendo con la Europa Fortaleza y eso es lo que vamos a denunciar.
Muchísimas gracias, Cristina Bor.
A ti, Papala.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África d'Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
Vamos a empezar el tema en el espacio Tres Luces, la fibromialgia. A raíz de una fuerte gripe que padecí, me quedaron unas secuelas en forma de dolor muscular en la zona lumbar. En pocos meses, en lugar de disminuir estas molestias, estas se acrecentaron hasta tal punto que nada me calmaba el dolor que yo sentía. Mi médico de cabecera se sentía desbordado y me mandaba que fuera a urgencias cuando ya no aguantaba más el dolor. Rápidamente al dolor se unió la contractura muscular y otras cosas muy molestas, aunque no tan invalidantes para mí, como los problemas abdominales, las pérdidas de memoria temporales, los temblores, la imposibilidad de descansar por la noche y el levantarme como si me hubieran dado una paliza, entre otras cosas. Es un testimonio de un enfermo de fibromialgia de los 1.600.000 que existen en España. Ya tenemos con nosotros a la doctora Teófila Vicente, que nos va a hablar sobre fibromialgia. Buenas tardes, Teófila.
Buenas tardes, Enrique.
Si te parece, vamos a empezar ya sobre el tema en cuestión. ¿Qué es la fibromialgia?
Empiezas con una pregunta difícil, porque ya definir la fibromialgia pues es bastante complicado. Si tuviéramos que hacer una definición, yo creo que me quedaría simplemente diciendo que es un síndrome doloroso, porque prácticamente poco más podemos decir de ahí. Solo hay una clínica de dolor importante, de dolor incapacitante, que afecta de forma importante a las personas que lo sufren y que además lleva de cabeza a los médicos que tenemos que diagnosticarlo, porque no hay ninguna prueba objetiva que nos ayude a llegar a un diagnóstico más que esos síndromes dolorosos. dolorosos, generalizados, de los que luego hablaremos, y son exclusivamente esos criterios clínicos diagnósticos de dolor los que nos van a llegar a tipificarlo de fibromialgia y hacer lo que buenamente luego podemos con ella.
¿Podemos comentar algo sobre cuándo y por qué organismos ha sido reconocida la fibromialgia como enfermedad?
Pues relativamente reciente, aunque tiene una trayectoria larga, la patología ha costado mucho, incluso en el momento actual aún sigue siendo un tema discutido entre los propios médicos la existencia o no de la patología. En el año 1990, la Asociación Americana de Reumatología fue la primera que tipificó como tal la fibromialgia y la que definió los criterios clínicos que hoy son los vigentes, y que en el año 93 la OMS acató completamente y la tipificó dentro de su catálogo de enfermedades. O sea que como enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud es del año 1993.
¿Qué características podemos destacar como más significativas en esta enfermedad?
Fundamentalmente es la existencia de dolor. El dolor es el síntoma clave, el síntoma princeps, ajustado a estos criterios que decíamos que la OMS ha estandarizado, además de forma muy rígida, porque se han de cumplir de forma clara para que se pueda hablar de fibromialgia. Es un dolor generalizado que afecta a todo el cuerpo, tanto por encima como por debajo de la cintura, tanto en la parte derecha como en la parte izquierda, que tiene que tener una larga evolución de al menos 3-6 meses de evolución, y que sobre todo tiene que afectar a lo que se denominan tender points o puntos gatillo, que son 18, son 9 pares, y para que podamos hablar de fibromialgia como tal tienen que estar afectados 11 de ellos. 11 de ellos con una exploración que se debe hacer por médicos expertos, con una presión que se tipifica en 4 kilos de presión. Parece que sea un poco como muy rígido hablar de 4 kilos de presión, pero que para los médicos es bastante sencillo, porque basta con presionar con el pulpejo del dedo y esperar a que esa parte del pulpejo del dedo se ponga blanca y que aparezcan esos síntomas dolorosos. Eso es lo que atañe al dolor, aunque lógicamente es una patología que tiene ya reconocido un componente psicosomático importantísimo y que asocia también pues síntomas digestivos, dolor de cabeza, palpitaciones, sobre todo una sensación de cansancio importante.
Sí que me gustaría que comentaras algo sobre, ¿es una enfermedad crónica? ¿Se hereda?
No hay nada concluyente respecto al aspecto hereditario. Evidentemente lo que sí que es crónica, la media de duración que en este momento las estadísticas manejan es de alrededor de 15 años de evolución de la patología. Una patología dolorosa de 15 años de evolución no solamente es crónica, sino que por supuesto es incapacitante.
Y en cuanto a lo que se refiere a la incidencia, la prevalencia de esta enfermedad en la población general.
Pues aquí hablamos de estadísticas, pero claro, dentro de lo que nos podemos fiar de una estadística y de una enfermedad que tiene ya sus dificultades diagnósticas, su falta de reconocimiento oficial, parece ser que el 2-4% de la población general estaría afectada de fibromialgia. Y los reumatólogos dicen que supone el 10-20% de las consultas que acuden a ellos.
¿En esta enfermedad es más frecuente que se manifieste en mujeres o en hombres?
Mayoritariamente, y desafortunadamente para nosotras, somos las mujeres las afectadas. El 90% de las pacientes son mujeres, solo queda un porcentaje pequeño, el 10% para varones fibromiálgicos.
¿Y en el caso de niños y niñas, también la tendencia mayoritaria es que sean chicas, niñas, las que tengan esta enfermedad?
Mayoritariamente siempre mujeres.
Aparte de los síntomas que has comentado, ¿qué otros puede presentar el enfermo de fibromialgia?
Partiendo de la base de que lo que se siente básicamente es dolor, dolor limitante en la movilidad y por tanto con tendencia al reposo, lleva una atrofia muscular, esa atrofia muscular cada vez incapacita más la deambulación. Hay además un componente digestivo importante, sobre todo de patologías asociadas a colon irritable, alteraciones de lo que es el tránsito intestinal, sensación de palpitaciones. Hay muchas pacientes que se quejan de alteraciones en la orina, incontinencia urinaria, disuria, molestias al orinar. Podríamos decir que podemos encontrar de casi todo, y la prueba es que la mayor parte de estas pacientes tienen un larguísimo peregrinaje por distintas especialidades. Es decir, antes de llegar a ser calificadas como de fibromiálgicas, la mayor parte de ellas han recorrido digestivos, psicólogos, psiquiatras, reumatólogos, traumatólogos, médicos de familia. La verdad es que con un gran desespero por su parte, porque es bastante complicado el diagnóstico, a veces difícil pensar en él, y hay un retardo importante de años antes de llegar a calificar el tema como de fibromialgia.
¿Se puede establecer algún tipo de pauta para determinar ¿Hasta qué punto los síntomas que presenta el enfermo es de procedencia orgánica o psicosomática? Porque has comentado antes que había un componente importante psicosomático.
Pues eso también se ha discutido mucho, que era antes el huevo o la gallina. Parece ser que la mayoría de los expertos tienden ahora a considerar que lo primero, lo fundamental y lo que desencadena todo lo demás es el dolor. Sí que es cierto que todas estas pacientes acaban desarrollando síndromes ansiosos, síndromes depresivos, mixtos, pero que se considera que son como consecuencia de esa patología dolorosa previa de larga evolución, de esa incomprensión, de ese peregrinaje, de esa falta de respuesta a los tratamientos, y eso es lo que lleva luego a esa patología psiquiátrica, pero como consecuencia, no como causa.
En cuanto a causas que estás comentando ahora, ¿existe alguna prueba experimental que indique que lo más probable es que se obedezca algún acontecimiento determinado, o simplemente son hipótesis varias, múltiples, y no llega a ninguna establecerse como un criterio que genere esa sintomatología en el enfermo?
En el momento actual no hay ningún criterio concluyente. Como ocurre con todas estas patologías, que no sabemos exactamente qué es lo que ocurre, evidentemente hay líneas de investigación abiertas en muchísimos campos, desde el estudio de glucocorticoides al estudio de neurotransmisores de todo tipo, la influencia del triptófano, es decir, hay muchísimas investigaciones. Lo único que parece tener ahora cierta viabilidad es que evidentemente hay una alteración en la transmisión a nivel de los canales del dolor, eso sí que es cierto, eso está ahí, y no se sabe si como causa o como consecuencia, pero desde luego con una relación importante la alteración en una de las fases del ciclo del sueño. De hecho, casi todos estos pacientes tienen alterado el ciclo del sueño y se piensa que eso sí que podría ser incluso una de las causas. Digo una porque pienso que una patología tan compleja como esta no debe tener una única causa, sino, como ocurre en casi todos los casos, múltiples. Pero en el momento actual no hay nada concluyente. Solamente estas dos líneas parece que tienen bastante fiabilidad, pero hay muchas más líneas de investigación abiertas.
¿Existen algunos estudios que nos indiquen cuándo se inicia esta enfermedad? ¿A qué edad?
La mayor parte de las pacientes que están en este momento controladas se encuentran entre los 30 y los 50 años. Pero hay pacientes antes de esa edad, incluso después de esa edad. La verdad es que no hay una edad de aparición clara, pero sí que hay esas dos décadas, o es porque es más frecuente o es porque tiene más repercusión, porque pensamos que entre los 30 y los 50 años son personas con toda su actividad laboral y familiar y social en su mayor punto de actividad, y en este momento es cuando más repercusión tienen. Probablemente antes también estén afectadas, pero tengan una repercusión menor. Lo mismo ocurre a partir de los 55-60 años. No creo que haya una edad de predominancia, pero sí los casos más controlados ahora están en esas dos décadas.
Estamos hablando de una enfermedad desconocida. Si no hay un conocimiento o diagnóstico perfilado de este trastorno, es difícil que luego el tratamiento pueda ser eficaz. Pero hay otro componente también, que es el entorno del propio enfermo o enferma. ¿Cuál es la actitud de los acompañantes, familias, amigos ante el enfermo que manifiesta este tipo de fibromialgia?
El paciente, no solo a nivel familiar, sino a nivel social, también a nivel laboral y a nivel médico, también tenemos nosotros que meternos en ese mundo de incomprensión con el que se encuentra el paciente. Es una patología que es difícil de tipificar, es desconocida. Yo creo que las personas también nos asustamos ante lo desconocido, no sabemos muy bien cómo actuar, provoca una incapacidad importante, una limitación en todos los niveles de su vida, y un poco yo creo que el entorno no sabe muy bien cómo reaccionar con una paciente fibromiálgica. De ahí la importancia de todo tipo de terapias, de refuerzo psicológico, psicoterápico, incluso de lo que creo que está dando buen resultado, que es el asociacionismo en estas patologías, por sentirse respaldado, comprendido por otras personas que se encuentran en sus mismas condiciones, porque por una parte el médico no tiene tiempo, nos cuesta mucho también llegar a un diagnóstico y no se sienten muy bien comprendidas, las terapias actuales tampoco son demasiado espectaculares en cuanto a los resultados, las familias no saben exactamente cómo apoyarlos, los amigos a veces no comprenden esas limitaciones de una persona joven que en teoría había estado muy bien hasta un punto determinado en que empieza prácticamente a no poder hacer vida social con ellos. Es decir, que es un mundo de incomprensión que no ayuda, sino que al revés empeora bastante la situación clínica de los pacientes.
Cuando un paciente de fibromialgia tiene ya la enfermedad manifestada y va al especialista, por ejemplo, al médico, ¿qué es lo que requiere? ¿Simplemente que se le reduzca, elimine ese dolor? o necesita más cosas?
Ellos quieren lo que queremos todos, es estar perfectos. Ellos te dicen, yo quiero estar como estaba antes, es decir, quiero volver a hacer mi vida normal. Eso, pues hoy por hoy es una utopía, no se puede conseguir. Lo que se intenta es aliviar básicamente el síntoma clave, que es el del dolor, apoyarlo con todo tipo de terapias, sobre todo de carácter psicológico, psiquiátrico, psicoterápico, con rehabilitación, alternando un poco lo que es el reposo con una actividad aeróbica moderada. Es decir, se trata de dar un apoyo lo más completo posible, pero solamente un apoyo. Hoy por hoy, desafortunadamente, no podemos hablar ni muchísimo menos de curación, ni tan siquiera de un alivio extremadamente efectivo de los síntomas.
Si te parece, Teófila, vamos a hablar ahora sobre esas repercusiones socioeconómicas. ¿Tienes datos al respecto?
No están calculados los costes y casi yo prefiero que no lo estén, porque las cifras nos alarmarían. Tienes que pensar que cuando una persona con fibromialgia empieza con sus síntomas, empieza a hacer un largo recorrido médico que se suele prolongar como media unos 7 años, y antes de llegar a tener ese diagnóstico, pues ha recorrido un digestivo, ha recorrido un psiquiatra. Eso supone un desespero por su parte, pero además un consumo de medios médicos también muy importante y un coste sanitario más que respetable. Además supone un consumo de medicaciones en cantidades a veces ingentes, que también son un coste importante. Supone además una merma en la reducción de la productividad en la empresa, supone también un absentismo laboral, supone también un conflicto en el trabajo. Es decir, que si tuviéramos que sumar todo lo que sale de ahí, pues quizá nos asombraríamos muchísimo.
Nuestra invitada de esta tarde, la doctora Teófila Vicente, que nos está hablando sobre fibromialgia. Si te parece, vamos a hablar ahora de esa relación que puede existir entre la fibromialgia y los niños.
Los niños se ha estudiado poco y la verdad es que hay pocos fibromiálgicos niños, por lo menos conocidos. Otra cosa es que existan, porque si ya hablamos de desconocimiento entre los adultos que se saben expresar adecuadamente en cuanto a sus síntomas, en el mundo de los niños pues es casi tocar de oído puramente. Los niños se pueden quejar de síntomas similares, pero que ni ellos sepan explicarlo adecuadamente ni nosotros entenderlo. Hay muy poco y yo creo que no podríamos ni tan siquiera hablar de fibromialgia en niños, aunque debe de haberla, porque es una patología que no tiene por qué tener un límite de edad. Pero quizá aquí el problema es la falta de transmisión de esos síntomas desde los niños al médico y la falta de entendimiento del médico de lo que le está explicando el niño.
¿Puede haber algún tipo de relación entre un niño o niña que tenga el virus de inmunodeficiencia adquirida con la aparición de la fibromialgia, o no tiene que ver nada?
Yo no haría una relación entre fibromialgia y VIH, porque sí que es cierto que el VIH, dentro de su sintomatología, tiene un importante componente de dolor, un componente de atrofia, es decir, síntomas que se superponen con los de la fibromialgia, pero que no tienen por qué ser fibromialgia, sino simplemente síntomas derivados del propio VIH.
En cuestiones de tratamiento, ¿tiene mejor pronóstico el niño que el adulto o viceversa?
Pues yo creo que no varía en absoluto. Es decir, el pronóstico hoy por hoy no varía en función de la edad. Son muchos años de evolución y simplemente tienen brotes. Hay épocas en que están un poco mejor, épocas en que están un poco peor. Sí que influye mucho es la propia asunción de la enfermedad por parte del enfermo. Es decir, la concepción que tengan de su patología, la forma de asumirlo, un poco el espíritu positivo frente a los síntomas, la intención de recuperarse, el luchar con terapias físicas, con terapias psicológicas, es decir, intentar hacer una vida lo más normal posible. En principio, una mentalidad positiva suele tener por lo menos una mejor calidad de vida, sino una mejor evolución. Influye muchísimo la forma de asunción por parte del paciente de la patología.
Y en cuanto al embarazo y la fibromialgia, ¿qué nos puedes comentar?
Pues lo que ocurre con otro tipo de patologías, que el embarazo es una etapa de sorpresas y hay gente que mejora enormemente y hay gente que empeora enormemente. También pasa lo mismo con otras patologías como la migraña, en que hay gente que le desaparece completamente y gente que empeora. O sea que no hay una relación hormonal clara, si es a lo que te refieres.
¿Y en el caso de la menopausia, existe algún vínculo con la fibromialgia?
No hay una relación hormonal. Quizá en esa etapa, digamos que podemos pillar a la patología en síntomas decrecientes, pero vamos, no tiene tampoco, no hay un temor una relación hormonal entre la fibromialgia y ninguna etapa, ni la menarquia, ni la menopausia, ni el embarazo. Demostrado no hay absolutamente nada.
Cuando se presentan los primeros síntomas de esta enfermedad, lo más frecuente en cuanto a su evolución, ¿cuál es? ¿Se extinguen en algún momento? ¿Se agudizan los síntomas? ¿Entonces tiene que ir la persona en cuestión al médico, al especialista?
Lo primero que aparece es sorpresa por el paciente. No sabe exactamente lo que le pasa. Sabe que se encuentra mal, que tiene dolor, que se encuentra muy decaído, que no puede hacer las cosas que hacía antes, y piensa lo que tú has comentado en el caso primero. Pues bueno, tengo una gripe, estoy pasando por una mala época. Cuando eso se va prolongando en el tiempo, empiezas a pedir ayuda médica. La ayuda médica habitual suele ser al médico de atención primaria, al médico de empresa en nuestro caso. Cuando nosotros tampoco tenemos muy claro el tema, pues lo pasamos al reumatólogo. De ahí a lo mejor va al psiquiatra, del psiquiatra al psicoterapeuta, de ahí al digestivo, vuelve otra vez al médico de cabecera, y normalmente en ese trayecto es cuando aparecen los síntomas psiquiátricos y psicológicos añadidos por esa incompresión que encuentran. Una vez ya es diagnosticada, es decir, una vez ya que cualquiera de todos estos profesionales se plantea la existencia de una fibromialgia, se aplican los criterios estrictos de la OMS, de los 11 puntos gatillo, y ya se tiene tipificada la patología, se empieza con los tratamientos estándar establecidos. Los tratamientos estándar establecidos no son excesivamente eficaces en el momento actual. Hay terapias que dan un poquito de mejor resultado, terapias que dan peor resultado. Básicamente, los tratamientos que damos para fibromialgia son analgésicos de todo tipo. Yo creo que recorremos toda la gama de analgésicos, de antiinflamatorios, de ansiolíticos, de antidepresivos. Normalmente se recomienda mucho al paciente que haga algún tipo de actividad física, porque la tendencia natural es al reposo, buscar el reposo para quitar el dolor. El reposo en general suele perjudicar cuando sobre todo es prolongado más que beneficiar, porque ya acrecienta una atrofia muscular que se presenta con la propia patología. Es alternar un poco el reposo en momentos adecuados con un ejercicio físico moderado, apoyar con técnicas de todo tipo. La verdad es que sí que está dando bastante buen resultado el uso de la acupuntura como terapia analgésica. Es de las pocas cosas que los pacientes dicen que les alivian, y yo creo que en estos casos nos tenemos que dejar guiar siempre por lo que el paciente te dice. Y un paciente al que le estás dando todo tipo de productos que no responde y que con la acupuntura mejora, pues yo creo que es una de las terapias mejor recibidas por todos.
Ya que estás hablando de terapias, en este caso alternativas o complementarias, ¿qué nos puedes comentar sobre la psicoterapia? ¿Puede ser también eficaz, útil para el control de ese dolor?
La psicoterapia es de extraordinaria ayuda. Yo creo que es una de las cosas que más les apoya, y además no solo psicoterapia individual, sino colectiva. Es decir, el paciente tiene que saber lo primero qué es lo que le pasa, cuál es su perspectiva, qué puede hacer con ella, cómo reaccionar con esa enfermedad. El ambiente, tanto familiar como social, que le acompaña, tiene que saber cómo comportarse, hasta qué punto tiene que apoyar y hasta qué punto a veces no es demasiado aconsejable el hiperproteger al paciente. Está esa línea tan difícil de apoyar, pero sin pasarte en el apoyo, para que no se convierta en un inválido antes de tiempo. O sea, que eso no se debe de hacer. Yo creo que la psicoterapia es un arma básica en esta enfermedad como en muchas otras. Yo creo que es un apoyo imprescindible.
Y en cuanto a nutrición, ¿puede ser también un aliado para que se controle o se palíe de alguna manera ese tipo de enfermedad?
Yo, como soy una defensora, como tú sabes, de las alimentaciones equilibradas, defiendo en esta enfermedad, como en casi todo, lo que Grande Covian siempre ha defendido, que hay que comer un poco de todo y mucho de nada. Es decir, que no hay nada en concreto que quitar y no hay nada en concreto que poner. Es decir, que hay que llevar una alimentación variada. Lo que sí que se asocia también, cuando hemos hablado antes de fármacos, sí que hay una relación entre esta patología, o por lo menos se da con relativa frecuencia, la asociación entre fibromialgia y ese agotamiento crónico, el síndrome del cansancio crónico. Y en ese sentido sí que suelen ayudar el apoyo con sodio, con potasio, con calcio, con magnesio, sobre todo para evitar esa sensación de cansancio, ese cansancio crónico que el paciente tiene. Es decir, que también todos los alimentos que puedan aportar calcio, sodio, potasio y magnesio son bienvenidos aquí y suelen ayudar.
¿Podemos establecer algunos porcentajes después de ese tratamiento para darnos una idea de qué pacientes pueden llevar una vida normal y cuál es una también vida normal pero con limitaciones?
Yo creo que todos llevan una vida normal con limitaciones. En algunos casos es tan imposible llevar una vida normal que se plantean las incapacidades por la propia patología. Podríamos decir que un 10-20% de los pacientes pueden llegar a estar auténticamente incapacitados. El resto llevan una vida normal pero con limitaciones, sobre todo en el aspecto del trabajo, ergonómicas. En el mundo del trabajo solemos intentar adaptar el trabajo a la patología, es decir, los cambios de puesto de trabajo, se intenta modificar en lo posible la ergonomía del puesto de trabajo, porque todo lo que son terapias posturales la verdad es que ayudan mucho, pero todos viven con limitaciones.
Una cosa que me sorprendió bastante preparando esta entrevista es la siguiente: ¿por qué mejoran más, en el caso de que sea así, los pacientes atendidos por el médico de atención primaria que por los especialistas?
No sé si esto es cierto o no es cierto, pero en caso de que así sea, no creo que sea tanto la causa la especialidad del médico, sino la comprensión que pueden encontrar por parte del médico. Quizá en este caso el médico de atención primaria es su médico habitual, el médico que los conoce, el médico que los recibe pues con muchísima frecuencia, que está en sus brotes, que conoce además el ámbito familiar y social en el que se desenvuelven, y quizá esa comprensión por conocimiento y ese apoyo continuado sea lo que les ayude a mejorar, no tanto el que sea reumatólogo, traumatólogo. Yo pienso que un reumatólogo que actúe también en este mismo sentido de comprensión, de apoyo, puede dar los mismos o mejores resultados. Es un poco la actitud del médico más que la especialidad que tenga.
Hemos comentado anteriormente que es una enfermedad que se desconoce bastante. ¿Cuál sería esa actitud que nos estás ahora indicando generalmente en el médico, sea especialista o general?
Lo primero que tenemos los médicos es que admitir que la patología existe. Es un punto duro entre nosotros los médicos el decir, ¿la fibromialgia es una enfermedad o no lo es? Yo siempre cuando hablo de este tema digo lo mismo. No sé si es una enfermedad o no lo es. Lo que sí que está claro es que hay un grupo importantísimo de pacientes que repite de forma sistemática los mismos síntomas, además casi a veces hasta con las mismas palabras, y cuando muchas personas repiten lo mismo sin que esté aprendido previamente, tiene que haber algo detrás. Se puede llamar de fibromialgia o de cualquier otra manera, pero la patología existe. Desde el momento en que la OMS, que yo pienso que es un organismo, hoy por hoy nuestro organismo más serio, la Organización Mundial de la Salud, ha admitido la existencia de la fibromialgia existe. En ese sentido, yo creo que los médicos lo primero que tenemos es que admitir que existe y a partir de ahí, pues entre todos intentar ayudar a ese paciente que tiene esa clínica dolorosa tan importante y tan incapacitante con los pocos o muchos medios que tenemos a nuestro alcance, entre los cuales yo creo que el fundamental es la comprensión del paciente, la asunción de la patología y el apoyo psicológico, al margen de todo lo que podamos darle luego de fármacos y de todo tipo de terapias, pero sobre todo el asumir que esa persona que está delante de nosotros tiene una enfermedad que le está limitando de forma importante y que necesita el apoyo, la comprensión y la ayuda continuada por nuestra parte.
Estamos hablando de fibromialgias como algo negativo, pero ¿puede reducir algún tipo de enfermedades este trastorno?
No lo sé, la verdad es que es una hipótesis bonita, pero el futuro nos lo dirá. Las líneas abiertas en este momento son las que nos tienen que dar una contestación a medio plazo, desde luego no a corto plazo.
Cuando diagnostiquéis esta enfermedad, ¿cómo se puede diferenciar de otras que tal vez por la sintomatología son muy parecidas? ¿Con cuáles se puede emparentar, aunque no sean evidentemente fibromialgias?
Esa es una de las dudas cuando un paciente nos viene con esta clínica dolorosa, dolorosa normalmente de espalda, de articulaciones, de miembros. Pensamos en todo tipo de patologías de carácter reumático, de artritis, artrosis, espondiloartrosis, es decir, todo tipo de patologías de carácter traumatológico y sobre todo reumatológico. Y aunque a veces la propia clínica ya te hace pensar en una fibromialgia, el primer punto que incluso la OMS nos recomienda es descarta otras patologías. Cuando ya hayas descartado las demás, si tienes una clínica clara, estás con una fibromialgia. De ahí ese consumo tan brutal que hay que hacer de medios sanitarios, porque claro, no solamente es la clínica que la tiene, sino que si tienes que descartar pues una artritis reumatoide, una artrosis, hay que recurrir a una radiología, hay que recurrir a veces a resonancias, a TACs, a analíticas, no solo generales, sino específicas. Es decir, a una multitud de pruebas complementarias, todas ellas negativas en el caso de esta patología, para discernir qué es fibromialgia y qué es artrosis, qué es artritis, qué es espondiloartrosis, qué es lupus eritematoso, es decir, un montón de patologías que cursan con una clínica de dolor muscular o articular, porque si la fibromialgia es dolorosa, es dolor muscular, no hay patología articular, al contrario de todo este tipo de diagnósticos que hemos dicho, de artritis, de artrosis, de espondiloartrosis, que son articulares más que musculares, aunque también tienen su repercusión a nivel muscular.
He comentado anteriormente que en España hay 1.600.000 enfermos, enfermas de fibromialgias. De esta cantidad, ¿qué porcentaje está diagnosticado?
Yo creo que muy poco. Sí que es verdad que va aumentando según se van conociendo estos criterios de la OMS, que cada vez son más asumidos y más aceptados por todos, pero yo creo que un bajo porcentaje son los diagnosticados y la mayoría siguen recorriendo las consultas de los distintos especialistas.
La luna sale a tiempo en su sección Otras Luces. Estamos hablando con la doctora Teófila Vicente, médico de empresa, para que nos informe sobre esa enfermedad tan desconocida como es la fibromialgia. Teófila, si te parece, vamos a hablar ahora de esos factores y actividades que pueden precipitar todo ese cuadro que hemos comentado antes de esta enfermedad.
El factor clave es el estrés, por supuesto. Casi todas las pacientes por lo menos tienen agravamientos en situaciones de descontrol emocional, de estrés, de sobrecarga de trabajo. Otro factor que también suele influirles muchísimo es el frío. Normalmente este tipo de personas mejoran en verano y con el calor y empeoran en estas épocas de frío, porque además suele haber también una clínica asociada que se llama enfermedad de Raynaud, es decir, el fenómeno de Raynaud que cursa con un déficit de irrigación en las manos y que el frío lo agrava. Entonces es un factor que en general suele empeorar la clínica general y especialmente este fenómeno. Y desde luego, sobre todo y ante todo, el estrés. En algunos casos, algún tipo de infecciones, sobre todo producidas por virus, suelen ser el factor desencadenante o por lo menos confundirse los primeros síntomas, sobre todo las gripes estacionales o cuadros víricos de cualquier tipo.
Sí, es difícil prevenir. Me gustaría que habláramos sobre cómo podemos, de alguna manera, controlar esos factores precipitantes. Por ejemplo, en el área educativa, ¿qué sería conveniente que esos enfermos conocieran? Y además, en el área laboral.
Incluso en el ámbito laboral, yo creo que casi todas las campañas que hacemos son de educación sanitaria. Sabes que ahora el mundo del trabajo se está decantando de forma clara por lo que es la prevención. Y dentro de todo lo que es la prevención, un capítulo importante que no solo es para esta patología, sino para todos, es lo que es la formación e información sobre enfermedades que puedan tener relación sobre el mundo laboral. En este caso, la primera terapia que pudiera hacer es informar, es decir, exactamente qué es lo que tienes, esto mismo que estamos hablando aquí, qué avances hay, qué se está investigando, qué es lo que sabemos, qué es lo que nos falta por saber, qué está demostrando efectividad, cómo puedes comportarte con esa patología, qué actitud tienes que tomar, qué medicamentos te van bien, qué medicamentos no te van bien, cuándo no debes de tomar ningún medicamento y tienes que recurrir a otro tipo de cosas, es decir, sobre todo informar y que el paciente sepa exactamente qué es lo que tiene, sepa cómo comportarse, conozca cuándo tiene que acudir al médico, cuando no es estrictamente necesario. En el ámbito laboral, pues a veces es un poco complicado porque nos movemos en un mundo, pues evidentemente de intereses económicos, de productividades, donde lo que interesa lógicamente es el rendimiento de los trabajadores, y en este sentido, pues se intenta hacer lo que se puede dentro de los medios limitados. Se actúa mucho con la educación, con la información sanitaria, con la formación e información, básicamente, y con lo que te he comentado antes de los cambios de puesto de trabajo en los casos en que se puede hacer. Teniendo en cuenta que en estos pacientes no hay un puesto de trabajo estándar donde están bien, no es tampoco conveniente el sedentarismo puro, no pueden hacer ejercicios con una manipulación de cargas importante, tienes que ir alternando entre la posición sentada, la posición de pie, el material ergonómico, el que estén a ratos sentados pero a ratos que caminen, que también es bueno, es decir, es un poco un mare magnum y casi decides la actitud que tienes que tomar frente a cada paciente en función de sus condiciones particulares y específicas.
Otro síntoma que hemos comentado anteriormente es que estas personas tienen difícil reconciliar el sueño. ¿Qué podríamos recomendarles?
La verdad es que este es uno de los puntos clave. Además, incluso ya hemos hablado antes de que puede ser incluso uno de los factores desencadenantes de la fibromialgia, la alteración del ciclo del sueño, de esa fase REM. Una de las líneas de investigación más esperanzadoras, incluso en el momento actual. También esa falta de sueño agrava, si ya no lo tienen, ese síndrome de fatiga crónica que decíamos que se asocia muchas veces al paciente fibromiálgico. En ese sentido, hay que hacer lo que sea para intentar que el paciente tenga un sueño reparador. No es tan importante la cantidad de horas de sueño como la calidad de las mismas. Interesa que el paciente duerma las horas necesarias, si son 4, son 5, pero con una calidad de sueño que le permita relajarse. Esto a veces es un poquito complicado porque la verdad es que usamos fármacos básicamente con no demasiada efectividad. Se recomienda que hagan un poquito de ejercicio, que lleguen con cierto cansancio, pero no ejercicio excesivo, porque el ejercicio excesivo también les altera el ciclo del sueño, que hagan unas comidas no demasiado copiosas, que intenten vivir en un ambiente de tranquilidad, que sean muy metódicos en su forma de vida, es decir, todo lo que puede ayudar a condicionar un sueño, pero un sueño sobre todo reparador. Ya te digo que no es tan importante el que duerman mucho como que lo que duerman sea lo suficiente para lograr esa relajación de musculatura que luego durante el día tantos problemas les da.
Antes has comentado que el estrés era otro factor precipitante de todo ese cuadro sintomatológico del paciente. ¿Qué podrías indicar para que las personas en cuestión controlen de alguna manera ese estrés, esa intensidad, tanto física como emocional?
Si tuviéramos la solución a cómo solucionar todo el estrés, yo no sé qué nos darían. Yo creo que lo primero que hay que hacer es saber que es importante para ti controlar el estrés, es decir, lograr un autocontrol de separar hasta qué punto puedo hacer que las cosas no me afecten demasiado. Yo creo que ayuda sobre todo el mentalizarse, el intentar trabajar para tu propio autocontrol, desde luego importante, las terapias de psicólogo, las terapias psicoterápicas, ayuda también mucho el yoga. Cualquier tipo de terapia que te suponga controlar el estrés por cualquier medio, pienso que es buena. Es válido lo que a ti te va bien. O sea, yo creo que en medicina cada vez se va imponiendo más que es efectivo lo que a ti te va bien, guiándonos por la máxima de la medicina. Lo primero, lo que ya recomendó Hipócrates, el primer principio de medicina es no dañar. No dañando, cualquier terapia es buena siempre que sea efectiva.
Estamos hablando con la doctora Teófila Vicente sobre la enfermedad de la fibromialgia, realizando el programa La Luna Sale a Tiempo. Teófila, sí que me gustaría que nos comentaras si existe alguna investigación o algunas investigaciones realmente significativas en cuanto a resultados, siempre enfocado a esta enfermedad.
Resultados en el momento actual, concluyentes, yo te diría que no hay ninguno. Sí que hay líneas esperanzadoras abiertas, que yo pienso que sí que van a empezar a dar algún resultado positivo, pero hoy, concluyente, no tenemos nada. Sí que es verdad que conocemos mucho más de la enfermedad en estos últimos años y esto nos está permitiendo actuar, por lo menos con un criterio clínico más claro. Se han hecho, por ejemplo, estudios doble ciego con casi todas las medicaciones al objeto de demostrar la efectividad real de las mismas y sí que esto nos ha abierto por lo menos un campo de decir lo que no nos sirve para nada y lo que sí que sirve por lo menos un poquito. Yo espero que en un plazo no demasiado largo las líneas abiertas hasta ahora, que sí que parecen que están abriendo un poquito de luz, nos den resultados que puedan dar algo más de lo que ahora tenemos.
Aunque no sea un área de tu competencia, sí que sería interesante que nos comentaras si tienes alguna información sobre cómo está la legislación actual enfocada a esta cuestión.
Si ya a nivel médico hay problemas, no pasemos todavía a la hora de tipificar legalmente la patología y de hablar de incapacidades. Al tratarse de personas jóvenes, pues la verdad es que esto dificulta mucho más la catalogación. Es muy duro calificar como incapacitada a una persona pues de 30, de 40 años. Y más en una patología donde lo único que tenemos es una clínica acompañante, donde no tenemos una analítica, no tenemos un TAC, una resonancia, una prueba objetiva que nos diga, mira, esto es lo que tiene. Esto la verdad es que hace que seamos bastante conservadores a la hora de calificarlo. Y si somos conservadores los médicos, mucho más es todo el tramo legal que nos rodea. Es decir, que ahí quizá un poco por prudencia todavía se va más lento que lo que es la propia tipificación médica.
Con la información que tiene sobre los propios pacientes y tal vez sobre algunos grupos de ayuda mutua o asociaciones que pueda haber aquí en Valencia, ¿cuáles crees tú que son las reivindicaciones de estos enfermos?
Lo que todos quieren es que se les considere como tal, es decir, tienen una sintomatología y saben que están mal y ellos quieren que se les reconozca como que están mal. Yo pienso que a veces solo con eso basta, es decir, no basta, pero yo creo que ya es suficiente. El que una persona que tiene una sintomatología dolorosa le diga un poco menos que, mire, no está usted muy centrada y por eso le están pasando estas cosas, cuando realmente tiene una clínica ostensible que le está limitando, que está repercutiendo de forma importante en su vida, yo creo que el mero hecho de que le digan, bueno, sí, tiene usted esta patología, y le pongan un nombre y un apellido, a veces el solo poner un nombre y un apellido y el decir esto es lo que tengo, esto es lo que me repercute, pienso que ya supone bastante apoyo para ellos. Desde luego, yo pienso que hace una labor importantísima todo lo que son las asociaciones de estas enfermedades, de información a la gente, le está dando una información básica que muchas veces ellos no tenían, le está dando muchísimo apoyo a nivel de terapias, de psicoterapias, de conversación, de terapias de grupo, que yo creo que les están ayudando enormemente. Pienso que en este sentido las asociaciones les hacen sentirse comprendidos, sentirse ayudados, tener un material a disposición, tener medios, tener orientación médica, incluso legal en algunos casos, sobre todo en pacientes que lo necesitan realmente.
¿Recomendaciones que tú le harías a los enfermos y a las familias que cuidan a estas personas?
A ellos lo primero que les tendría que dar es esperanza, es decir, lo primero que tienen que asumir que tienen una patología, no se puede huir de las cosas, es decir, la patología existe, la limitación existe, el dolor existe y no podemos huir de ahí. Pero una vez que sabemos que eso está ahí, yo pienso que lo principal es reprogramar tu vida, es decir, hay un antes y hay un después. Uno lleva una vida determinada, al 100, al 90% de actividades antes de la patología y a partir de ahí tu vida cambia. Y eso no puedes huir de ello, yo creo que ese es uno de los principales problemas que yo veo en los pacientes y las pacientes fibromiálgicas que he visto, es decir, se huye, yo quiero estar como antes. Bueno, eso no puede ser. Tienes que asumir que hay una patología, que hay unas limitaciones y a partir de ahí tienes que reorganizar tu vida en función de esas limitaciones. Pero hay que seguir viviendo, la vida sigue. La vida sigue con limitaciones, pero la vida es estupenda y le puedes sacar mucho partido, aunque tengas unas limitaciones que te dejen al 50, al 40, al 60% de lo que era tu actividad anterior. Es decir, esa actitud positiva, decir, voy a salir adelante, aunque tenga que quitar esto,
esto, esto, esto y esto, y tengo que reprogramar mi vida, pero tengo que seguir adelante. Evidentemente yo creo que es importantísimo la labor de las familias, porque ese apoyo continuo, ese conocer exactamente qué es lo que pasa, qué ayuda se le puede dar, comprender a la persona que lógicamente tiene altibajos emocionales importantes, porque es una persona que no se encuentra bien, que se siente joven, se sabe joven y no puede hacer una vida en relación a la edad que tiene, y eso es muy duro y eso hay que comprenderlo, y eso hace que esa persona pase pues a veces por depresiones importantes, por situaciones anímicas no buenas, no puede a lo mejor hacer la vida con sus hijos que hubiera deseado, y la verdad es que en ese sentido yo creo que las familias tienen que saber, comprender, comportarse en esos momentos con ese doble juego que decíamos antes, de en cierto modo protección y en cierto modo estímulo.
¿Quieres comentar alguna cosa más?
Que no se desanimen, que yo creo que todo este tipo de patologías que durante muchos años nos llevan por la calle de la amargura siempre acaban resolviéndose, que hoy por hoy se puede dar más apoyo y sobre todo mucha más comprensión que hace 5 o 6 años, y estoy seguro que si este programa lo repetimos dentro de 5 podremos dar muchísimas más soluciones que en este momento tenemos vetadas.
Gracias, Teófila Vicente, médica de empresa, por tu nueva aportación en Alguna Sale a Tiempo ante enfermedades que son, en este caso, desconocidas, con sintomatología amplia, que no recibe la atención suficiente por parte de la administración y que los enfermos en ocasiones no son comprendidos ni siquiera por sus propias familias, acompañantes o amigos. Te esperamos una próxima vez.
Sabes que siempre estoy encantado de venir.
Gracias, Teófila.
Finalizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en Barcelona en 1968. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona. Ha publicado libros de poemas y tiene también obra como poeta visual. Colabora en diversos medios literarios y ha recibido varios premios. Buenas tardes, Agustín Calvo Galán.
Hola, buenas tardes.
En la presentación he hecho referencia a tu faceta como poeta visual. ¿A qué nos estamos refiriendo con poesía visual?
La poesía visual sería la ampliación del campo de trabajo de la poesía textual hacia las artes visuales. O sea, que sería como un traspasar fronteras entre la palabra escrita, la poesía textual y la imagen. Y entonces, de esa mezcla, de ese paso de fronteras, pues surge algo nuevo que llamamos poesía visual.
¿Qué es para ti la poesía?
Menuda pregunta. Yo siento que es una manera de estar en el mundo. Además de una forma de expresarme, pero sobre todo es una manera de estar en el mundo.
Me imagino que te habrán influido una serie de poetas o tendrás poetas preferidos.
Tendríamos que hacer una lista bastante larga. En poesía textual podríamos comenzar por la poesía del siglo XX, sobre todo la generación del 27, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, después, acercándonos más, por ejemplo, a mi infancia, el recuerdo que tengo de Gloria Fuertes, quedó muy grabado en mí y sigo leyendo a Gloria Fuertes con muchísimo cariño y cada vez admirándola más. Y poetas más recientes, pues Gamoneda o Valente, podrían ser ahora mismo una lista cercana a mis preferidos.
Si tuviéramos que comunicarle a nuestros escuchantes qué características tiene tu poesía, ¿tú qué dirías?
Mi poesía intenta, especialmente la poesía textual, como comentaba antes, la poesía visual, pues sería ese traspasar fronteras. Pero cuando me pongo a escribir en texto también intento traspasar fronteras. Yo intento experimentar también con la poesía escrita y traspasar todas las fronteras de un poema escrito. No solamente pues haciendo verso libre, sino creando formas nuevas y también experimentando con el idioma, llevando el lenguaje al límite de la expresión, intentando que el lector sienta como algo que a la vez le atraiga y que a la vez sea un puñetazo.
Tu último poemario se titula Trazado del natural, editado por Isla de Sintola en 2016. ¿Qué diferencia existe entre este poemario y los anteriores?
Efectivamente, este poemario de Trazado del natural es diferente porque la mayor parte de él es prosa poética y la temática es precisamente el encuentro con la naturaleza. Y yo, como has dicho antes, nací en Barcelona y he vivido gran parte de mi vida en Barcelona. Pero desde hace unos 14 años me vine a vivir al campo, aquí en la provincia de Barcelona, pero ya lejos de la ciudad. De esa experiencia, de ese vivir y trabajar en el campo, nació ese trazado del natural. Es mi encuentro con el entorno en el que vivo.
Agustina, a nuestros invitados e invitadas les pedimos que seleccionen un poema de su creación y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que es un pequeño homenaje que hice a Gloria Fuertes, antes he querido mencionarla. Y es un poema que se publicó en una revista que se edita en Quique Castelldefels, que se llama Revista de Literatura Alga, el año pasado. Este poema tiene como referencia una fotografía de un edificio en ruinas. El poema hace referencia a esa fotografía.
¿Tiene título?
Sí, es a propósito de una fotografía de Enric Velo, que es un compañero fotógrafo de aquí de Barcelona. Algo de esto está en la fotografía. Gloria Fuertes cumplió años mientras las bombas caían sobre Madrid. Y ahora caen las mismas bombas sobre Alepo. Mi infancia fue un patio de vecinos altísimo. Yo llamaba por la ventana a los otros chavales de la escalera para que subieran a jugar conmigo. Aunque a mi madre le preocupaba que nos pudiéramos asomar por la cornisa, era mejor el terrado que la calle. Mi abuelo, que había corrido al refugio cuando nos sonaban las alarmas, me llevaba de paseo al parque con el cochecito y no dejaba que ninguna vieja me besara. Cuando comencé a caminar, un día me encontré una peseta en el suelo y él fue el abuelo más feliz del mundo cuando se la di. Al poco murió y ya nadie me sacaba al parque. Mis padres trabajaban todo el día, así que solo me quedaba el terrado. Crecí llamando a mis amigos por las ventanas del celuber para que subieran conmigo y en la tele Gloria Fuertes decía poemas para los niños como yo. Algo de esto está en la fotografía.
¿Qué quieres comunicar al lector o al escuchante con este poema? ¿O en qué circunstancia lo escribiste?
Este poema es un recuerdo a Gloria Fuertes, especialmente porque pasó parte de su infancia, no sé si juventud, pero adolescencia, durante la Guerra Civil, y ella sufrió los bombardeos sobre Madrid, y mi abuelo lo sufrió en Barcelona. Entonces el recuerdo de mi abuelo en mi infancia, el recuerdo de Gloria Fuertes en la televisión, todo unido con ese pasado histórico que nos cubre a todos, llevado al día de hoy.
Agustín, finalmente nos consta que estás relacionado con otros poetas españoles y tu blog trata de reforzar estas interconexiones. ¿Cómo evalúas tú la poesía española actual?
La poesía española actual está en movimiento, podríamos decir, y sobre todo hay muchísima efervescencia por todas partes. Muchísima gente joven, además de los poetas, digamos, más consagrados. Pero en todas las ciudades de España, incluso en las pequeñas, hay gente que escribe y hay gente esforzándose por hacer de la poesía algo con visibilidad.
Agradecemos a Agustín Calvo Galán, poeta, su intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Un saludo, Agustín.
Gracias.
Igualmente. Hasta luego. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Salía Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiopolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.